El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Durante la próxima semana, del 12 al 19 de octubre, las Cáritas de todo el mundo participarán en una semana de acción para acabar con el hambre y pone como plazo para esta ambiciosa meta el año 2025. Cáritas Internacional publicó un comunicado en el que dice que esta es la primera campaña mundial de 160 organizaciones nacionales de Cáritas que afirman que su prioridad es acabar con el hambre en el mundo. También el Papa Francisco ha querido unirse, enviando un mensaje animando a los fieles a participar en la campaña Alimentación para Todos y hacer oír una voz a favor de los hambrientos. El Papa recuerda las palabras de Jesús: porque tuve hambre y me disteis de comer. Estas palabras de nuestro Señor hoy nos dicen que no demos la espalda, indiferentes, cuando sabemos que nuestro vecino tiene hambre, indicó el Santo Padre en su mensaje. Las actividades de Cáritas se realizarán en más de 50 países del mundo e incluyen los eventos para dar apoyo a los agricultores pobres, acciones contra las leyes injustas que perjudican a los pequeños propietarios de las tierras y el intercambio de experiencias de las familias sobre cómo hacer llegar los alimentos a la mesa. Otro de los objetivos de la campaña es presionar a los gobiernos para que garanticen los derechos de los agricultores, en particular de las mujeres agricultoras, para que sean defendidos por la ley, que se ponga fin a la especulación de alimentos y que haya redes de seguridad adecuadas para evitar la desnutrición infantil. El secretario de Cáritas Internacional añadió al presentar la campaña que la Confederación de Cáritas habla de forma clara y con una sola voz en todo el mundo. Es un escándalo que 800 millones de personas vayan a dormir sin haber tenido lo suficiente para comer. Tenemos las herramientas para acabar con el hambre desde aquí hasta 2025. Actuemos ahora, decía. Hay ya varias acciones en curso en países como Malawi, Pakistán, Sri Lanka, Panamá, Japón, Canadá, Italia, Chipre o Bangladesh, donde se envían mensajes a los gobiernos, se organizan comidas comunitarias, se realizan programas para no desperdiciar alimentos o se alienta a los católicos a pedir apoyo a los derechos de los más pequeños. Estamos a tiempo de acabar con el hambre. De nuestra solidaridad depende.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, la Fundación Jóvenes y Desarrollo, que el año pasado cumplió 25 años, está vinculada a los salesianos desde su nacimiento, lógicamente. Y esto es tanto como decir que son especialistas en educación y en formación profesional. Por lo que respecta al tercer mundo, sus proyectos son absolutamente modélicos. Y conste que no me lo han contado, doy fe de ello porque los he visto, ¿verdad? La próxima semana, por cierto, la que llaman Semana contra la Pobreza, porque se celebra el Día Mundial de la Alimentación, que es el jueves 16, de la Erradicación de la Pobreza, que es el viernes 17, y la Jornada del Domum, que es el domingo 19, han organizado el Congreso La Formación Profesional y el Emprendimiento en la Agenda para el Desarrollo post-2015. Y se va a celebrar en el auditorium del Caixa Forum, del madrileño Paseo del Prado, como digo, la próxima semana, el viernes y el sábado 17 y 18 de octubre. Así que está con nosotros Manuel de Castro, director de la Fundación Jóvenes y Desarrollo, a quien conoces bien, Pepe.
Sí.
Buenas tardes, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vosotros dos y a todos los que nos escuchan.
Buenas tardes, Manuel.
Perfecto. Bueno, lo primero que quisiera, para comentarle un poco a los que no estén muy duchos en temas de desarrollo, ¿qué es esto del post-2015?
Bueno, yo creo que todo el mundo conoce la famosa, los famosos objetivos del milenio, que han supuesto un paso adelante importantísimo en la lucha contra la pobreza, y aunque no han alcanzado todas las metas que se habían propuesto, ciertamente ha sido un paso gigante en la lucha contra el hambre y contra la pobreza. Terminan en el 15, por lo tanto ya se están gestando y preparando los objetivos post-2015 y en breve se van a aprobar en Naciones Unidas estos objetivos para empeñar en esta campaña contra el hambre y contra la pobreza a todos los gobiernos, a todas las entidades, como hemos visto muy bien y hemos escuchado anteriormente que lo está haciendo Cáritas.
Efectivamente, la meta era el 2015, pero en la campaña internacional de Cáritas ya pasan la meta al 2025, por lo que al hambre respecta, porque sigue habiendo 805 millones de hambrientos en el mundo, según el último informe de la FAO. Pero para eso están las organizaciones no gubernamentales, para trabajar y de firme, como lo hace, por ejemplo, Jóvenes y Desarrollo, en la base de lo que puede ser salir de la pobreza, la educación y la formación para conseguir armas que le permitan a uno trabajar, ¿no? La formación profesional, ¿por qué es importante en la cooperación al desarrollo, Manuel?
Bueno, la formación profesional es una herramienta de primer orden, en primer lugar, porque otorga a la persona que se educa y que aprende un oficio, le da las herramientas suficientes para poder subsistir y poder crecer como persona y poderse alimentar, que es lo esencial que debe tener toda persona, y para adquirir algo tan importante como es el empleo. Hablamos en el Congreso no solamente de formación profesional, hablamos de emprendimiento, hablamos de empleo, por supuesto, y hablamos también de voluntariado y de cooperación.
Bueno, todo la verdad es que es importantísimo y todo absolutamente necesario, pero habría que fomentarlo, de eso nos daría para hacer otro programa y otros muchos. ¿Qué es lo de la formación profesional que estoy leyendo en las notas que han enviado, dual?
Bueno, en España ahora mismo hay un debate en torno al tema de la formación profesional dual, no solo un debate, además hay una ley que ha sido aprobada, la LOMCE, y que incorpora la formación profesional dual. Pues la formación profesional dual fundamentalmente consiste en que la formación de los futuros trabajadores o de los muchachos que estudian formación profesional, pues se da parte en los centros educativos y una gran parte en las empresas. Pero esta parte de las empresas no se reduce a una formación meramente práctica, como ocurría en estos momentos, sino que también estudian parte de la teoría. Y es una experiencia que en otros países, como Alemania, está dando un excelente resultado. Y aquí ahora vamos a tratar de ver qué posibilidades, qué dificultades, qué ventajas, qué inconvenientes hay de su implantación en España. En España y también en los países del sur, donde a lo mejor no hay un tejido empresarial como el que tenemos nosotros.
Claro, esa es la pregunta que se nos ocurre. En España es posible que y seguro que es una cuestión de voluntad el ponerlo en marcha. Pero en los países de eso que conocemos como tercer mundo, en los países en vías de desarrollo, que evidentemente tienen menos empresas, a lo mejor la dificultad es otra, ¿no?
Sí, la dificultad es mayor, pero hay experiencias interesantes realizadas por la Cámara de Comercio alemana en España y que se nos van a presentar precisamente en el Congreso, en estos países donde, bueno, el tejido empresarial es mucho más débil, pero también se buscan fórmulas y soluciones para ver cómo poner en práctica esta formación profesional dual con, ya digo, un tejido empresarial muy débil.
Y ahora que el curso ya está en marcha y que yo me acuerdo de cuando empezamos con lo de los objetivos de desarrollo del milenio, pero que es la meta es el año que viene, y entonces, ¿qué se puede hacer desde la escuela y desde la formación profesional también, por qué no, para a conseguir los objetivos de desarrollo en el poco tiempo que queda?
Bueno, los del milenio ya los damos
por finalizados
y repito, la visión es positiva respecto de las metas alcanzadas, aunque no se haya llegado al total de las mismas. Pero es tan importante la implicación de tantos países en estos objetivos que desde luego estamos todos muy expectantes para ver cómo se elabora esta agenda post-2015. Y bueno, pues la obligación nuestra tiene que ser el transmitirlos en los colegios, en los centros educativos y sobre todo transmitir la idea de que hoy no hay desarrollo que se pueda llevar adelante sin tener en cuenta los efectos de nuestro desarrollo en otros países.
Uh-huh. Manuel, no puedo dejar de preguntarle por el ébola, claro, porque ustedes que tienen misiones en un montón de países, algunos en África afectados obviamente por el ébola, porque esto no es de ahora, es de hace muchísimos años, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, Bueno, ¿cómo paramos en África, que es el foco del ébola, esta epidemia, que se ha llevado 4.000 vidas por delante?
Bueno, pues nosotros como ONG, de la misma forma que Misiones Salesianas, nos centramos en lo que es lo nuestro, no tanto la educación sanitaria ni la atención sanitaria, que es lo primero que hay que hacer, obviamente, y salvar las vidas, sino sobre todo nos estamos centrando en el post o las consecuencias del ébola, como son esa gran cantidad de niños huérfanos que han perdido el padre y la madre y que nadie les atiende. Los salesianos ya estamos comprometidos con estos niños huérfanos y vamos a crear varios centros de acogida donde podamos sacarlos adelante, unos chavales que no tienen absolutamente a nadie.
A nadie, pero les tienen a ustedes, afortunadamente. Porque si no fuera por muchas ONGs que están allí, explíqueme usted cómo iban a sobrevivir.
Pues sí, la verdad es que aquí en España somos muy sensibles cuando hay una catástrofe mundial o un problema como este del ébola, pero una vez que pasa nos olvidamos, y una vez que pasa olvidamos lo que son las consecuencias, es decir, toda esa serie de niños que quedan abandonados en la calle sin saber qué hacer. Nuestro compromiso, y por eso estamos también pidiendo desde la ONG, es ayudar no solamente a recogerlos en los primeros años, sino hasta que ellos se puedan servir y buscar un oficio.
Ser solidarios en profundidad y como una forma de ser una cualidad más y no movernos por corazonadas, que en eso somos verdaderamente espectaculares. Bueno, una última pregunta. Ya decimos que el congreso se celebra la semana que viene, el viernes y el sábado, en el Caixa Forum de Madrid, y está evidentemente lleno de personalidades y de expertos que van a participar en el congreso. Así que en el minuto que nos queda, Manuel, ¿qué destaca usted del congreso? Ya sé que me va a decir que es difícil.
Bueno, del congreso yo destaco, en primer lugar, que es un congreso movido por una ONG que lo que pretende es la superación de la pobreza, que lo pretende hacer a través de la educación, en especial de la formación profesional, como una herramienta insuperable, que se preocupa de tanto joven aquí y en otros países que están en paro, y que se preocupa también de educar a nuestros jóvenes de aquí, de transmitirles estos objetivos del milenio ahora y la agenda post 2015 en adelante, pues en definitiva para la meta que he dicho al principio, ayudar desde nuestras propias posibilidades a superar la pobreza y el hambre en el mundo, que es una vergüenza de la humanidad.
Sin duda, y en ello estamos. Vamos a cada uno desde nuestro punto de trabajo y de nuestras posibilidades. Tenemos que apoyar algo en lo que venimos trabajando desde hace tantos años. Si alguien quiere información, hay una web, las famosas www.congresofp.org, donde pueden informarse y, por supuesto, inscribirse si así lo desean. Manuel de Castro, director de Jóvenes y Desarrollo, muchísimas gracias. Seguro que va a ser un éxito, como prácticamente todas las cosas que ustedes hacen. Y lo decimos por experiencia.
Así es.
No por alabar a Manuel de Castro, nuestro invitado. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós, Manuel. Gracias a Manuel y gracias a ti. Vamos a hacer ahora una pausa y continuamos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Ha llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga Noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia, 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 noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Soy Luis María Uribe, misionero en Corea del Sur desde hace 28 años. Trabajo en un sanatorio con leprosos. Muchos fueron abandonados por sus familias a causa de la lepra, pero encontraron a Jesús en la entrega total y alegre de los misioneros. Para mí es una gozada convivir con los enfermos.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora en domum.org.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale.
Llámanos y te explicamos.
91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La semana que viene, a partir del lunes, se van a celebrar en Madrid las 24 jornadas para delegados de relaciones interconfesionales, organizadas por la Comisión Episcopal de su propio nombre, que tiene como tema principal la reflexión sobre la realidad de las sectas y la nueva religiosidad en España. Hasta 9 ponencias sobre el fenómeno de las sectas celebrarán estas jornadas, intercambio de experiencias también, proyección de alguna película y mesas redondas. Luis Santamaría del Río es sacerdote diocesano de Zamora, consultor para las sectas de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, secretario de la Red Iberoamericana del Estudio de Sectas y organizador y ponente de estas jornadas. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Un saludo a todos.
Un saludo. Luis, cuando hablamos de sectas, parece que nos metemos en un mundo tenebroso, desconocido. ¿Sabemos exactamente qué es una secta?
Pues esa es una de las cuestiones de las que se va a hablar en este congreso. Precisamente la primera ponencia va a abordar esto, porque hablamos de secta y enseguida nos viene a la cabeza algo negativo, ¿no? Algo pues destructivo para la persona. Sin embargo, bueno, pues hay autores que empleamos ese término en un sentido más amplio, en el que entran muchos grupos con diferentes grados de peligrosidad o de ser nocivos para la persona, ¿no? Es un término muy manipulado, un término muy ambiguo, un término utilizado también a veces como insulto, ¿no? Tú eres una secta, tú eres un sectario. Habrá que distinguir también qué es lo que es una secta técnicamente de lo que es el sectarismo como actitud, ¿no? Que puede estar en muchos grupos humanos, en muchas personas. Esto ya empezamos por algo complicado, desde luego que sí.
Pero siempre lo asociamos como grupo cerrado, grupo con un cierto fanatismo.
Claro, hay que pensar que estamos hablando de un término que tal como utilizamos actualmente viene sobre todo de la sociología, que contraponía iglesia a secta, ¿no? Con pues esas características de grupo, pues con una cantidad limitada de personas, con un líder y una jerarquía muy determinados, con una doctrina que aglutina a los miembros de una forma fanática, ¿no? Y desde la psicología, que nos habla pues de manipulación de la persona, de persuasión coercitiva a veces, con eso que se llama control mental, ¿no? Sí, esa violencia psicológica que no se puede percibir muy bien, pero que está ahí.
¿Y en España hay muchas?
En España hay muchas. Pues yo, después de unos meses que me he dedicado a preparar precisamente mi ponencia, que va a ser un poco ver el mapa del sectarismo en España hay muchas. Yo he contado que sean públicas y que tengan su propia página de internet y digan dónde están sus centros y todo, 350. Esto lo adelanto aquí en COPE, es la primera vez que lo digo en público, ¿no?
Esas son las que se publican con su página web y todo.
Claro, sí, estas son las que, pues...
¡Qué barbaridad!
Sí, las que he contrastado en la bibliografía, expertos, pues, que dan pues listas de sectas, que las estudian en sus diccionarios, enciclopedias, y buscando por internet, rastreando, y bueno, y la difusión que se hace públicamente en su propaganda, 350. Aquí y no luego, cuento, por ejemplo, el satanismo.
Hay que añadir a eso las ocultas.
Claro,
digamos,
no cuento el satanismo, no cuento grupos que, por supuesto, se mueven en un segundo plano y no quieren aparecer ni por ahí, ¿verdad?
Qué cosas. Se dice que algunas son expresiones de una nueva religiosidad de las personas y otras, claramente, como acabamos de decir, pues son dañinas, peligrosas.
Pues sí. De hecho, es muy interesante el magisterio que hay de la Iglesia Católica sobre este tema. Los papas han hablado, conferencias episcopales, etcétera. Juan Pablo II, por ejemplo, en unas 50 ocasiones habló del tema de las sectas, ¿no? Y siempre hacía ese análisis de decir, por un lado, las sectas nos demuestran que hay una sed de Dios y de sentido de la vida en el ser humano. Por otro lado, pues tienen ese componente negativo de aprovecharse de las personas, de ofrecerles la verdad y estar engañándolos con algo tan importante. Decían los clásicos que la corrupción de lo mejor es lo peor, ¿no? Y en este caso, la religiosidad del ser humano, pues aquí estamos hablando de patologías, ¿no? Esas nuevas religiosidades esotéricas difusas o concretamente cristalizadas en sectas como grupos concretos, ¿no?
Ya. Hoy se habla mucho, tanto a nivel nacional como internacional, de la nueva era. Entonces, unos dicen que simplemente es una terapia, otros pues avanzan un poco más. ¿Qué es y qué dice la Iglesia sobre ella?
Pues la nueva era es un, pues es un conglomerado, no sé si valdría esta palabra, un conglomerado complejísimo de terapias, de talleres, de técnicas, de grupos, de corrientes, de libros. Es así como una difusa nebulosa espiritual, cultural, que tiene esas concreciones, ¿no?, que he dicho. Entonces, está muy presente entre nosotros, está muy presente en muchos ámbitos de la ecología, de las terapias alternativas. Ahora, por ejemplo, estos días con el ébola, se está hablando de esto también, ¿no? Y están proponiendo curar el ébola con ozono, con hierbas o con meditación. En el coaching, ahora que está tan de moda, en la maternidad y en la lactancia, ahora que estamos en la semana también de la lactancia materna, ¿no? En todos estos ámbitos está entrando todo esto que mezcla lo científico con lo espiritual y que pretende sustituir al cristianismo y a las religiones tradicionales. La Iglesia también ha dicho una palabra sobre esto. El mismo Juan Pablo II a los obispos norteamericanos hace bastantes años pues les decía, cuidado con esto, porque además se nos mete dentro de la Iglesia. Porque
claro,
uno cree que puede ser católico y a la vez hacer reiki, puede ser católico y a la vez hacer eneagrama, puede ser católico, y por aquí están entrándonos unas cosmovisiones y un concepto de persona y de divinidad que son incompatibles con la fe cristiana. De hecho, el Vaticano sacó en el año 2003 un documento sobre la nueva era, un documento amplísimo en el que se desentraña esto un poco y se dan las claves para el discernimiento.
Ya. Y otro tema del que también vais a hablar en estas jornadas es sobre el fenómeno del pentecostalismo.
Pues sí, es un fenómeno que no se identifica totalmente con el fenómeno sectario, ¿no?, pero que tiene muchos puntos tangenciales. Es decir, estas jornadas son para los delegados de ecumenismo, de diálogo interreligioso, los encargados en cada diócesis de este tema. Y claro, nos ha venido el boom del pentecostalismo, de toda esa, lo que conocemos dentro de la Iglesia Católica como la renovación carismática, pues resulta que en el ámbito de la Reforma Protestante, que es donde se originó, originalmente hace poco más de 100 años, está creciendo de una forma impresionante, sobre todo, pues, estamos hablando de Iberoamérica y de África. Y claro, ante esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es decir, primero, ¿ante qué nos encontramos? ¿Ante iglesias, comunidades eclesiales, sectas? Ahí hay de todo.
Claro.
En segundo lugar, ¿qué está diciéndonos eso a la Iglesia como desafío pastoral? ¿Por qué las personas sí acuden ahí? ¿Por qué el cristianismo que más crece es el pentecostal? Pues a todo esto va a intentar responder, y yo creo que lo hará muy bien Miguel Pastorino, que es un estudioso uruguayo que lleva muchos años trabajando este tema y que, bueno, pues nos va a explicar un poquito cuáles son esos puntos y cómo reaccionar aquí también en España ante todos esos que a lo mejor tenemos debajo de casa, que dan unas voces todos los días que se reúnen y cantan aleluya y dan gritos. Bueno, pues a ver quiénes son, qué creen, qué puntos de contacto hay y qué desafío ecuménico, ¿no?, en el diálogo con ellos.
Pero has hecho,
no hay fanatismo, claro.
Has hecho alusión a la renovación carismática católica, bueno, pues que tiene, digamos, algunas expresiones externas semejantes. ¿Es como una réplica al pentecostalismo protestante?
Bueno, surgió en su momento, como ha surgido en otras iglesias y comunidades eclesiales, ¿no?, surgió en su momento como un fenómeno muy parecido. Y claro que puede servir como un antídoto. Hay diversidad de carismas, ¿no?, en la Iglesia, diversidad de movimientos, de grupos, y hay gente que encaja bien en unos, encaja mejor en otros. Claro, hay gente que a lo mejor pues esa expresión más desde los sentimientos de la fe, desde la emotividad, desde el expresar de esa forma su experiencia religiosa, lo puede hacer en la renovación carismática. Si en algún lugar no existe, pues a lo mejor puede ser un detonante de que salga de la Iglesia Católica y vaya algún grupo de estos. Entonces, los papas, de hecho, siempre han propuesto a los nuevos movimientos eclesiales como una reacción y como una respuesta que podemos dar desde la Iglesia al crecimiento de las sectas y a esa sangría que hacen a veces de fieles católicos.
Muy brevemente ya, Luis, es llamativo que también con la emigración del Islam al Occidente, en concreto a España, también pueden haber entrado sectas de matriz islámica, ¿no?
Desde luego que sí, va a ser uno de los temas que se van a tratar. Nunca se ha abordado así de esta forma en España hasta ahora. Esperamos que sirva un poco para conocer este fenómeno complejo, que es, en primer lugar, hay algunas ramas heterodoxas del Islam que llegan y que se presentan como pues la plenitud de la salvación, ¿no? Y, por otro lado, en mezquitas, en oratorios normales y corrientes, hay células de captación para el yihadismo del que estamos hablando tanto estos días y otras expresiones radicales y sectarias del Islam.
¿Es fácil captar adeptos entre adolescentes y jóvenes?
Es fácil por un lado y difícil por otro. Difícil, lo primero, porque hoy día el adolescente y el joven tiene un rechazo, por lo que nos dicen las encuestas y todos los estudios sociológicos y bueno, y el trabajo pastoral diario, ¿no?, a todo lo que suene a religioso. Pero claro, es fácil en tanto que no tienen cubierta esa necesidad personal y eso que es natural en el hombre, que es el ser religioso, y entonces puede haber captadores de estos ámbitos del esoterismo, de la magia, del oculto, de la nueva era, de las terapias, que sí encuentren una persona receptiva en el adolescente o el joven.
Ya. Pues Luis Santamaría, que estas jornadas sean un éxito, que yo creo que por el interés que hay hoy sobre este tema, qué duda cabe de que van a ser pues muy provechosas para todos.
Esperemos que sí, para conocer mejor el fenómeno y para saber cómo responder desde la Iglesia,
claro,
y a las víctimas también que sufren por esto.
Pues muchas gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Vale, hasta otro día. Hasta aquí nuestro espejo de hoy. En el control de sonido estuvieron Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.